El libro de Proverbios, el capítulo 6, y les leo comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 11. Ustedes sigan con sus listas esta lectura de la Sagrada Escritura. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en mano de tu prójimo, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Como título para este sermón les recomiendo: ¿puede el cristiano usar tarjetas de crédito? ¿Puede el cristiano usar tarjetas de crédito? Siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar Romanos 13, 7 a 8. Romanos, el capítulo 13, si tienen sus Biblias, el versículo 7 y el versículo 8. Hemos estado estudiando desde Romanos 1, 1, y ya llegamos a Romanos 13, 7 y 8, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, Romanos 13, 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Antes de comenzar este mensaje, quiero comentarles que no quería predicar de esta sección de la Biblia hasta que la Iglesia, nuestra congregación, regularizará su pago de impuestos. Ya se aprobó el presupuesto para continuar con el proceso. Así que lo puedo predicar con limpia conciencia. El contexto general de esos versículos se encuentra en las amonestaciones del apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el apóstol nos explica en los siguientes versículos, en los siguientes pasajes, cómo hacemos esto. Parte de la diferencia entre nosotros y el mundo es, como nos dice el versículo 7, que pagamos a todos lo que debemos. Pagamos los impuestos, los tributos, vamos a amar a los demás. Y todas estas lecciones que estamos viendo de esta porción del pasaje, es así como nos consagramos, que realmente somos cristianos y cumplimos con la ley y la ley de Dios. Ahora, el contexto específico de estos versículos que vamos a estudiar se encuentra en las amonestaciones del apóstol en el capítulo 3 y versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y la conexión, el puente, por así decirlo, entre esto y nuestro texto está en el versículo 6. Pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y es en esta conexión que el apóstol nos dice entonces, en el versículo 7, pagad a todos los que le debéis, etcétera. Muy bien, con esto en mente, vamos a estudiar estos versículos palabra por palabra, fase por fase, y luego terminar Dios mediante con unas aplicaciones prácticas. Bien, primero nos dice la primera frase, el versículo 7, pagad a todos lo que debéis. La palabra pagar es muy interesante, no es la normal de pagar en una tienda, de pagar en el, iba a decir BH, pero ya no existe, ¿verdad? El BH, Santa Fe. Es una, en el idioma original, es la palabra que nuestro Señor Jesucristo usó cuando dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y por cierto, esta regla del Señor confirma nuestro texto. Debemos pagar, dar a todos los que se les debe. A los discípulos, a la gente de ese tiempo, el Señor les dijo que ellos tenían que pagar, tenían que dar a César lo que era de César. Aunque era muy cruel, aunque era corrupto, aunque era el emperador romano, los judíos, todos tenían que dar ese impuesto. Entonces, quien quiera que sea nuestro César, o nuestro presidente, nuestro rey, debemos pagarles los impuestos. Si ellos son corruptos, si ellos malgastan ese dinero, ellos darán cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir con esta responsabilidad. Ellos serán condenados si los usan mal, pero nosotros tenemos que cumplir. Hace tiempo, hace muchos años, estaba con una persona y entre otras cosas me comentó que robaba electricidad, que tenía un diablito, con razón les llaman diablitos, ¿verdad?, que robaba electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego se excusó diciéndome, es que ladrón que roba a ladrón tiene señal 100 años de perdón. Y con eso se excusó. Bueno, este versículo, por supuesto, no está en la Biblia. Muchos creen, ¿verdad? Hay cosas que dice la gente que creen que eso está en la, a lo mejor está en la Biblia del diablo, Biblia con B chiquita. Pero en la de Dios nos dice, pagar a todos lo que debéis. Bueno, antes de seguir adelante, noten que la regla del Señor eleva nuestro texto a la máxima aplicación. A Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay personas que son muy cuidadosas de pagar sus deudas. La deuda, la tiendita. Se sienten mal si deben 10 centavos a alguien. Allí en la cooperativa de la escuela pagan todo ahí y tienen contadores aún para que se paguen sus impuestos correctamente. Pero no pagan a Dios lo que es de Dios. No dan a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es peor? ¿Qué es más condenable? ¿Faltar a Dios o faltar a los hombres? Como diría Malaquía, ¿qué es más condenable? ¿Robar a Dios o robar a los hombres? Es una gran regla, un mandamiento que debemos de cumplir. Es muy práctico, estamos hablando de la sociedad, de las autoridades, pero tenemos la aplicación ahí. Debemos de dar a Dios lo que es de Dios. El punto es, hermanos, debemos pagar a todos lo que se le debe dar. La última parte del versículo, el apóstol enlista unas cosas que debemos pagar. Versículo 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tributos son los impuestos, podríamos decir en nuestros días, los impuestos federales, estatales, municipales. De eso se trata la palabra aquí. Y la palabra impuestos, cuando se paga todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Se trata de los impuestos, se usaba esa palabra para describir los impuestos aduanales, por ejemplo. O cuando alguien que tenía que pagar por un camino o un puente romano, que tenían que pagar. No es nuevo, ¿verdad? Esto de las casetas no es nuevo, ¿verdad? Es la palabra que se usaba. Entonces, hay una diferencia, sí, tributos, son los impuestos, y le pueden preguntar a nuestra hermana Lita, por ejemplo, ¿qué significa SAT? SAT es el sistema de administración tributaria, ¿verdad? Ese es los tributos, los impuestos que pagamos al gobierno. Y la palabra, aquí luego tenemos la palabra respeto, que nos da a entender que no tan solamente se trata de pagar dinero, pero también tenemos que pagar, dar respeto, honra. El respeto es una palabra que ustedes a lo mejor saben, han estado en la cristiandad por muchos años, su raíz original es fobia. Es una palabra muy fuerte. Se trata entonces de reverencia, de un gran respeto a la autoridad. Y yo creo que eso se está perdiendo mucho, mucho se está perdiendo en estos días. Precisamente ayer estábamos hablando unos hermanos de cuando los alumnos le tenían miedo y respeto al maestro. de cuando los padres le tenían respeto al maestro. Yo me acuerdo, ¿verdad?, en quinto año, el profesor Romero todavía, ¿verdad?, cuando sacaba el metro, ¿verdad?, y pongan la mano así. Y los alumnos le teníamos pavor al maestro Romero. Le teníamos mucho respeto a todos los maestros, a más a la directora, la profesora Manuelita, ¿verdad? Los padres también. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? La semana pasada leí en las noticias de unos niños que reprendieron al presidente de la República. No lo pude creer. Bueno, lo creo. ¿Cómo es posible que los alumnos no respeten a los maestros? ¿Cómo es posible que los niños no respeten a las autoridades, al presidente de la República? Pablo proféticamente nos dice aquí, deben pagar ese respeto, esa honra. Claro, podemos pensar, las autoridades no se dan a respetar. Pero eso no es excusa. Y muchas veces los padres tienen la culpa porque ellos mismos no respetan a las autoridades. Ellos mismos les han enseñado a sus hijos a llamarles por sus nombres y al hablarles al tú por tú. Los hijos, sí, los hijos, dirigiéndose a sus padres por su primer nombre y despectivamente. Oye tú, Chito. Oye tú, Pedrín. ¿Un hijo a un padre? Los expertos tratan de estudiar a las personas que viven más. Y uno de los países que tiene una población de las personas que viven más de 100 años, uno de los grandes países es Japón. Y tratan de descubrir por qué en Japón hay tanta gente que vive tantos años. Y algunos dicen es por la comida, por la dieta. Comen muchas algas y yodo y cosas así. Debemos comer mucho sushi, me imagino, no sé. Y la dieta, dicen. Pero yo tengo otra teoría. Yo sospecho que es porque ellos honran y respetan mucho a sus padres y a los ancianos. Mucho. Y se cumple en ellos la promesa de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de pasar adelante, un comentario sobre la palabra respeto. Hace mucho tiempo visité a una señora con un hijo muy problemático. Y la señora no ayudaba en la situación. Y nos decía, es que tienen que respetar a mi hijo. Tienen que respetar a mi hijo. El hijo, por supuesto, no era ninguna autoridad. Pero ella decía, respeten a mi hijo, en el sentido de que no lo reprendiéramos, no le dijéramos nada, que él tenía sus derechos humanos, su manera de ser, su vida, su autoestima. Respeten a mi hijo. ¿Se imaginan ustedes a un narco asesino diciéndole al juez, al magistrado, oye tú, me tienes que respetar? No, por supuesto que no. El respeto de nuestro texto no se refiere a ese respeto que no es respeto. Se refiere a la reverencia, sumisión, obediencia que le debemos a las autoridades que están sobre nosotros, que Dios ha puesto sobre nosotros. Recuerden, todo esto viene de Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, quien no respeta a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, que no honran a sus padres, al presidente municipal, al gobernador, al presidente, acarrean condenación para sí mismos. Ahora, la última palabra del versículo es honra. Pagad a todos lo que le debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La honra, por así decirlo, es hermana del respeto. Se refiere aquí la palabra bíblica a esta actitud que debemos demostrar a las personas por su posición, por su dignidad, por su prestigio, por así decirlo, por su valor. Y esta actitud, como notamos en Efesios 6, y ahí viene esta promesa de Dios para los hijos, si honran a sus padres, Efesios 6, 1 y 2, Incluye esa honra a los padres, incluye sumisión o obediencia, por supuesto, y cierta alabanza, connota, ¿verdad?, esa palabra, cierta alabanza, honra, como en la frase gloria y honra y poder por los siglos de los siglos, connota cierta alabanza. Por supuesto, a nuestros padres, al gobernador, al presidente, no los alabamos, lo honramos como a Dios. Pero ciertamente debemos hablar bien de ellos. Debemos elevar su posición. Debemos proteger su dignidad. Algunos comentaristas aquí que creen que nuestro texto de Romanos, el versículo 3 y versículo 7, se refiere nada más a las autoridades del contexto. Es decir, que debemos de pagar impuestos a los gobernadores, debemos respetar y honrar a los magistrados. Se refiere nada más a eso, dicen los comentaristas. Y no está mala interpretación. Pero, sin duda alguna, otros versículos nos enseñan que debemos aplicarlo también a todos, a los demás. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Por supuesto, podemos aplicar este versículo a la autoridad de autoridades. ¿Quién es la autoridad de autoridades? ¿Quién es el gobernador de gobernadores? ¿Quién es el Rey de Reyes? Es Dios mismo, el Señor. Claro, entonces, que debes de respetar y honrar a Dios. Debes de respetar y honrar al Señor. De eso se trata la cristiandad, ¿verdad? Eso es la cristiandad. Reverenciar a Dios, obedecerlo, adorarlo como Él se lo merece. Como dice en Hebreos 12 al final. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces, y de hecho, aunque el versículo 7 se limite a las autoridades del contexto, en el siguiente versículo el apóstol lo aplica a todos. Pues vean lo que dice Romanos 13:8. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, la primera frase es la que vamos a aclarar en esta mañana. Ha causado algunos problemas. Creo que hay que aclararla muy bien. La primera frase dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. ¿Qué significa este mandamiento de Dios? ¿No puedo pedir prestado dinero? ¿No puedo tener una tarjeta de crédito? ¿No puedo pedirle a la hermana Bechelani un poquito, un pie de Lavin, que me lo preste? ¿No podemos pedir? Por esta frase, es que algunos, no sé cuántos, me imagino que muchos cristianos, no tienen tarjetas de crédito, no tienen tarjetas de Coppel. Su conciencia no les permite tener una tarjeta de crédito de Banamex o de un banco, Bancomer, lo que sea. Ni siquiera ellos aceptan el crédito en la tiendita. No sé si ustedes tuvieron tienditas como yo tuve en mi niñez o en la Manuel Loaiza, ¿verdad? Podíamos mandar a uno de nuestros hijos a comprar la tiendita sin dinero. El señor de la tiendita sacaba un cartoncito, ¿verdad? Y apuntaba ahí lo que habían llevado los hijos y nosotros le pagábamos al fin de semana o a la quincena. Ahora, les voy a decir por adelantado que yo admiro a las personas que no usan tarjeta de crédito. Y es cierto que la Biblia prohíbe, definitivamente, prohíbe la usura, prohíbe el interés excesivo. Pero la verdad es que la Biblia no prohíbe el crédito, no prohíbe el préstamo. A los que apuntan pueden escribir Éxodo capítulo 22, versículo 25. Pueden escribir también Salmo 37, 26. Salmo 37, 26. Mateo 5, 42. Lucas 6, 35. Éxodo 22, 25, Salmo 37, 26, Mateo 5, 42, Lucas 6, 35. Ahora, lo que la Biblia prohíbe es la usura, por supuesto, el interés excesivo, y también lo que la Biblia prohíbe en textos como el que tenemos aquí delante de nosotros es no pagar la deuda cuando se tiene que pagar. No pagar la deuda, no devolverlo prestado. Eso es robo. Eso es hurto. No hurtarás. Eso es fraude. Yo tengo que pagar la Banamex cada día 7, cada día 8. Se me llaman el día 5. Oiga, señor, usted tiene una deuda. puedo decir, sí, pero la tengo que pagar hasta el día 7, el día 8, y no me cobran intereses, y llevo años sin pagar intereses. No, es para algo. Pero si nosotros no le pagáramos al señor de la tiendita, él tenía todo el derecho de venir a reclamarnos: oiga, Alejandra Raquel, se llevó 20 pingüinos desde hace un mes y no me los han pagado. Ah, pero ¿cómo? Sí. Entonces, sí, eso es pecado. Eso es un gran problema. ¿Se permiten entonces las deudas que se pagan? El versículo realmente mejor traducido, como dice la versión internacional en inglés, no permitan que haya deuda sin pagar. Ese es el problema. Cuando una deuda no se paga al tiempo que se debe pagar. Yo leí en los comentarios, y es triste, pero sé también de casos en particular, que en nombre de ser hermanos, unos no pagan las deudas al tiempo prometido. A nombre de ser hermanos cristianos, abusan de la confianza del hermano, la hermana, que les presta amablemente. Como diría Santiago, como gritaría Santiago: hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto es muy grave. Esto es robo a un hermano. Esto es fraude contra un hermano. Estás actuando como los del mundo. Un salmista dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y hay que pensar aquí, hermanos. El Señor nos dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, nos enseña que si tú das algo a un hermano, a lo último realmente se lo estás dando a Cristo. Si tú le ayudas a un pequeño, al más pequeño de los cristianos, a lo último estás ayudando, dándoselo a Cristo. Esto implica que si le robas a un hermano, realmente estás robándole a Cristo. Si tú le robas a un hermano, si tú mientes a un hermano, a lo último estás mintiendo y robando contra el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos la historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? ¡Qué tragedia! Ananías y Zafira mintieron. Escribimos esta ofrenda. Y era mentira. Era robo en cierto sentido. Pero Pedro le dice, esto es muy interesante. Pedro le dijo a Ananías y Zafira, mintieron contra el Espíritu Santo. No dijo Pedro, mintieron contra la iglesia, le robaron a la iglesia, o mintieron contra el pastor o los apóstoles. No, el apóstol le dijo, ustedes mintieron contra el Espíritu Santo. Tú no pagas esa deuda contra un hermano, estás mintiendo, robando contra el Espíritu Santo. Esto es muy grave. Una vez más, yo admiro de verdad a los que no usan tarjetas de crédito. No sé cómo le hacen. Sobre todo, admiro a las personas que tuvieron problemas de deudas y un día decidieron cortar sus tarjetas, quemarlas. Y ahora nada más usan tarjetas de débito. Adelante, hermanos. Si ustedes me dicen, es que yo creo que este versículo dice que no puedo tener una tarjeta de crédito, adelante, no me peleo contigo. Pero si usas tarjetas de crédito para ser eficiente en tus compras, para tener un registro, si te ahorra, a veces puede ser que te ahorre pagando con tarjeta de crédito, o si la necesitas para comprar por el internet, adelante. Pero págalas a tiempo, por supuesto. No malgastes el dinero en pagar intereses. Es el dinero del Señor. Y antes de las lecciones prácticas, quiero que pensemos por unos momentos en esta frase con respecto a Dios. La frase nos dice, no debáis a nadie nada. Tú tienes una deuda muy grande para con el Señor, ¿sí o no? Amigo, el Señor te dio vida, te dio un alma, existes, estás aquí hoy, estás vivo. Eso es por el Señor, es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, dice el profeta Jeremías. Amén. Estás vivo, Él te sustenta. Es por Dios, tienes una gran deuda. Y como creyentes, como cristianos, tenemos una gran deuda por nuestra salvación. Él nos perdonó todos los pecados. Nos acreditó la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Nos dio la justicia de Cristo, la perfección de la vida de Cristo a nuestra cuenta. Nos adoptó como sus hijos. Entonces, como dice el salmista, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¡Qué gran deuda, verdad! ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. O como dice un himno, uno de mis favoritos, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande sin igual, en cambio exige todo el ser. O también podríamos pensar en una deuda para con nuestro Dios, que tenemos la deuda de compartir el Evangelio. Vean aquí, precisamente en Romanos capítulo 1, nos dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1 y el versículo 14. Romanos capítulo 1 y versículo 14. Y aquí nos podríamos apuntar nosotros como cristianos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué? ¿Qué les debía el apóstol Pablo a los griegos? ¿Cuántos dracmas debía? Okay. Bueno, él nos dice, versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano Juan Alvarado, ¿está aquí? Hermano Juan Alvarado. Hermano Juan Alvarado, contra todas las leyes eclesiásticas de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, mandó una cadenita en el WhatsApp oficial de la Iglesia. ¿Lo pueden creer? En el WhatsApp oficial de la Iglesia mandó una cadenita que habla de la presión arterial y agua que tomar, no sé qué tantas, cuánta es la temperatura normal. Y al final hay una leyenda que dice en el WhatsApp del hermano, la leyenda dice así: cuando alguien tiene una información importante que puede ayudar a nuestros semejantes, tiene la obligación moral de compartirla. Cuando alguien tiene una información importante que puede ayudar a nuestros semejantes, tiene la obligación, la deuda moral de compartirla. Como cristianos, tenemos la deuda moral de compartir la información más importante del universo, el Evangelio. Tenemos que hablar de Cristo, testificarles que se tienen que arrepentir, que hay perdón y paz con Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Tenemos una gran deuda para con Dios, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Tenemos una gran deuda para testificar el Evangelio. Y también, en último lugar, tenemos una gran deuda para con el Espíritu Santo. Vean Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12, nos dice así. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 11. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Deudores somos, no a la carne. Por supuesto que no, deudores somos al Espíritu, por supuesto. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos deudores a Dios. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas de lo que hemos visto. En primer lugar, hermanos, amigos, debemos de trabajar, debemos de administrar bien nuestro dinero para poder pagar nuestras deudas. Debemos de trabajar, administrar bien nuestro dinero para poder pagar nuestras deudas. Interpretando el octavo mandamiento, el catecismo dice así. El mandamiento implica un cuidado prudente en adquirir, usar y disponer de aquellas cosas que son necesarias y convenientes para nuestro sostén y apropiadas a nuestra condición. Implica un oficio lícito y diligencia en él. También implica la frugalidad necesaria. Tenemos que trabajar en un oficio lícito, trabajar en un empleo legal para poder pagar por las cosas necesarias de nuestra vida. Unos trabajan mucho, mucho trabajan, pero malgastan su salario, no se administran bien. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Si usted no ha tomado las clases de administración financiera conforme al Evangelio, le recomiendo que se anoten con los hermanos Jankowski para tomar esa clase. Muy importante esto. Si nosotros tenemos que cumplir con Romanos 13, 7 y 8, entonces tenemos que trabajar, administrar bien nuestro dinero para pagar esas deudas. Número 2. Debemos obedecer con reverencia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Debemos honrar, obedecer con reverencia a las autoridades. El mandamiento no tan solamente es pagar impuestos, pero honrar y respetar a las autoridades. Entonces, tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros gobernadores, obedeciéndolos, sí, con una buena actitud, con respeto. No a regañadientes, ¿por qué voy a sacar la basura yo si la hice? No. Con respeto, con honor a nuestros padres, a los que están sobre nosotros. Y eso es muy importante. No solamente es pagar impuestos, pero también honrar y respetar. Muy bien, lo tenemos en tercer lugar. Debemos aprender el contentamiento bíblico para no comprar cosas innecesarias y no ser tentados a gastar dinero que no tenemos y luego quedar endeudados. Tenemos que aprender el contentamiento bíblico para no comprar cosas lujosas, innecesarias, no ser tentados a gastar dinero que no tenemos y luego quedar endeudados o pagando intereses. Se sabe en Filipenses 4:13. ¿Se acuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben cuál es el contexto de ese versículo? Vamos a los versículos anteriores. Vamos a Filipenses 4. Y voy a comenzarles a leer. El versículo 10. Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vosotros vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿De qué está hablando? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué podía el apóstol en Cristo? Podía contentarse, vivir humildemente con lo que Dios había dado ese día. Si él no se podía comprar un nuevo celular para ese año, muy bien, no me compro un celular este año. Si alguien le regala un iPhone, qué suave que me regala un iPhone. Él sabía cómo vivir. Sin celular, por supuesto, estoy hablando como hombre moderno, ¿verdad? El apóstol no tenía celulares. No voy a decirle, Manupi, Paco dijo que tenía un celular, el apóstol Pablo. Ustedes me entienden. Él tenía la humildad de vivir paupérrimamente. Pobre, pobre, pobre. Y él tenía el contentamiento, la humildad, la sabiduría de también vivir con abundancia. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. En penúltimo lugar, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a respetar a las autoridades, a trabajar, cuidar su dinero, ser honestos, no ser codiciosos, pagar sus deudas a tiempo. El pasaje que leímos de Proverbios 6 es Salomón diciéndole a su hijo: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate, asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate. Debemos enseñarles a nuestros hijos. Estos principios tan prácticos y bíblicos es la manera en que adoramos al Señor, que nos consagramos nuestra vida, que no vivimos como el mundo. En último lugar, debemos agradecer a Dios que Cristo pagó la gran deuda de nuestros pecados. Debemos agradecer, alabar a Dios que Cristo, su Hijo, pagó la grandísima deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. Una de las peticiones que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar a diario es: y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas. En Lucas se nos da otra versión y nos dice: y perdona nuestros pecados. Sabemos entonces de qué está hablando esta petición de nuestro Señor Jesucristo. Deudas, la gran deuda que tenemos del pecado. Entonces, le pedimos perdón, le pedimos misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pagar esta deuda. Es imposible, imposible. Y el Evangelio, las buenas noticias de Dios son: Dios perdona nuestras deudas. Todo pecado. Los pecados de tu niñez, los pecados de tu juventud, los pecados como adulto, como anciano, los más graves, los más negros, Dios perdona nuestros pecados. Pero no crean que es que Dios dice: te perdono y ya. No. Dios nos perdona porque Cristo pagó nuestra deuda. Dios nos perdona porque Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestra deuda. Es por eso que Isaías dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Me permiten entonces la traducción? Mas el herido fue por nuestras deudas, molido por nuestras deudas. Es entonces por eso que debemos agradecerle a Dios. ¡Qué gratitud con vos, con nuestro corazón, con nuestra vida! Él nos perdonó tan gran deuda por Cristo. De eso se trata la cristiandad. Oremos.